COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Debacle en la Cartuja. No fue el regreso soñado al escenario de la final de la Copa del Rey para el Mallorca, para enfrentarse a un Betis que demostró ser muy superior. La diferencia de nivel que hay entre los dos equipos, uno tiene jugadores diferenciales, el otro no, y también la diferencia de ritmo a la que juegan los dos equipos. Mientras el Mallorca juega a un ritmo lento y, como hemos dicho muchas veces, al trantrán, el Betis cuando pone la marcha, pues es otra cosa. Y habíamos dicho el viernes que el Mallorca, para esta, digámoslo así, redirección que ha tomado o recuperar un poquito sus señas de identidad, el entrenador Iago Arrasate, de querer jugar en campo contrario, de ser agresivo, de ser ambicioso, de ir a por el rival, de no encerrarse y tal, que eso estaba muy bien, como todo en el fútbol, si se ejecuta bien. Y si defendía como lo había hecho el día del Levante, le iban a pasar por encima. Esto lo dijimos el viernes. ¿Por qué? Porque el Betis, con espacios por delante, te mata. Y ayer lo pudimos ver. Incluso sin necesidad de correr tanto. Pero con esa forma de defender el Mallorca tan endeble, sin saber interrumpir, sin saber interceptar, sin ser presionante, sin ser intenso, iba a ser muy difícil sumar frente al Real Betis. Creo que esta derrota de ayer, 3-0 ya la primera parte, pudieron ser más en la segunda de no haber sido por el portero Lucas Bergström, luego hablaremos, porque está en el centro de las miradas y del debate. Creo que sería un error centrar la derrota de ayer en la figura del portero. Evidentemente hablaremos de su debut, de un portero que está debutando, está llegando al fútbol profesional, y lógicamente pues hay que hablar también de su figura, pero sería un error. Y creo que esta derrota ha dejado bastante calado, porque ha dejado mensaje y una sensación de un punto, no sé si de inflexión o de no retorno. Por ejemplo, es la primera vez que lo dice tan claramente Iago Arrasate, que todos tienen que tener claro que este año se va a sufrir y cuanto antes se asuma, mejor.
Que lo primero es asumirlo. Entonces, si seguimos echando balones fuera o pensando que no, es que primero hay que asumir que estamos en una situación complicada con otros equipos. Es verdad que llevamos 11 jornadas, pero viendo un poco la liga, creo que va a ser la salvación más cara en el sentido de que porque hay muchos equipos vivos y vives a los recién ascendidos que están bien. Entonces, lo primero hay que asumir que va a ser complicado y que vamos a estar ahí. A partir de ahí, pues si asumes algo, pues te pones a trabajar y sabes lo que tienes que hacer. Si no asumes, pues al final te vas a llevar golpes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que asumir eso. No es lo que queremos, pero en estos momentos es lo que tenemos. Y para salir de ahí, primero tenemos que asumir que nos va a costar salir.
Asumir todos que es un equipo en peligro de descenso, y creo que el mensaje del entrenador está muy claro. Segunda parte, el mensaje del capitán. Nos vamos a detener aquí porque no tienen desperdicio, porque es un mensaje directo hacia sus compañeros, hacia el equipo, pero sobre todo hacia el banquillo, a la hora de plantear cómo tiene que ser este Mallorca y cómo salir a los partidos. Raíllo en Movistar dice, no es sólido el equipo, ha perdido toda la solidez.
Si te pilla algo en el que has trabajado, porque tiene un problema. Me voy enfadado por todo, ¿no? Por el partido en general. Creo que habrá que verlo de nuevo, pero mi sensación en el campo es que hemos dejado muchas cosas hacer. Creo que durante la temporada, desde que empezó la liga, hemos perdido esa solidez defensiva, ¿no? Ese grupo de trabajo que trabajaban todos a una, que todos hacían lo mismo. Creo que por momentos cada uno hace la guerra por su cuenta, y en ese sentido, un equipo que no tiene tanta calidad como nosotros, pues va a sufrir. No, 100%, ¿no? Los números están ahí, creo que la categoría te muestra eso. A lo mejor el Betis, teniendo esa calidad, pues mira, tiene tres acciones y te mete tres al paso, son tres goles, ¿no? Al final tú no tienes ese talento, ¿no? Por así decirlo. Entonces tienes que defender como una piña, ¿no? Y defender como una piña es meter 8 o 9 jugadores por detrás del balón, sabiendo que te tienes que hacer muy compacto, sabiendo que tienes que ser muy solidario, que tienes que hacer mucha ayuda. Y sinceramente, yo veo los partidos repetidos y no lo hacemos.
Pues ahí está el mensaje claro del capitán Raíllo, de cómo ve él desde atrás lo que es el equipo. Esto es en Movistar, pero es que en los propios medios del club, el capitán, exactamente igual de claro y contundente, dice, han generado muchos espacios.
Te digo, el equipo, hay muchas cosas que no hace bien, ¿no? Y no es la tónica de hoy, sino es la tónica de toda la temporada.
Generamos mucho espacio, nos generan muchas contras, el resultado podía haber sido incluso más abultado a favor de ellos y creo que nosotros prácticamente no hemos hecho nada de peligro.
Y le preguntaban, ¿pero en la segunda habéis mejorado?
Bueno, somos futbolistas, sabemos lo que hay, sinceramente, no es que el equipo haya competido, seguramente ha dado un paso más y ha competido mejor, pero también el Betis ha bajado, ha quitado el pie del acelerador. Entonces, ya te digo, hay que mirarse el ombligo como jugadores, viendo lo que estamos haciendo cada uno de manera individual y sabiendo lo que podemos aportar al equipo.
Y se le veía enfadado porque le preguntan, bueno, esta autocrítica quizás sirva, y dice esto.
Sí, pero no siempre se puede estar haciendo autocrítica, no siempre se puede estar diciendo, no, hay cosas que arreglar, hay cosas que arreglar. No, las cosas o se arreglan o no se arreglan. Esperamos que no sea tarde.
Vicente Engonga, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí, al micro.
Hola, buenas tardes.
Eduardo Basigalón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Caño Ibagaza, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Y Álvaro Delgado, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos en la sobremesa deportiva desde el Hotel Gipro Valparaíso. Hace una semana nos faltaba el presidente de esta tertulia y evidentemente no podíamos tolerar estar sin nuestro el presidente de esta tertulia.
Me digas presidente, que me dan ganas de mentir.
Y entonces aquí estamos otra vez en el Valparaíso, lamentablemente teniendo que comentar un muy mal partido. Bueno, vayamos... yo creo que tiene mucha carga de profundidad lo que hemos escuchado. Vicente, empieza tú, el capitán, hablando muy claro de... Yo no sé si habla por él o si es un sentir que hay en el vestuario, porque está claro que lo que plantea el entrenador en los partidos no acaba de convencer, por lo menos a Raíllo.
Bueno, yo no sé si es crítica al cuerpo técnico o digamos reflexión de equipo, ¿no? De capitán de equipo. La cuestión es que sí que es cierto que se ven en muchas situaciones, y lo hemos comentado aquí muchas veces, que el equipo parece que no van todos a una, que es un poco deslavazado, que parece que no acaban de coger el punto, sobre todo a la hora de trabajar defensivamente. Pero es que son cosas que no son difíciles de arreglar, porque es la mente de cada futbolista, ¿no? En el caso del Mallorca, yo creo que a veces las visiones de la gente que juega más defensivamente a la gente que juega ofensivamente, pues en todas las épocas ha pasado lo mismo, ¿no? Los delanteros quieren que tú des cuatro pasos hacia adelante y los defensas quieren que los delanteros den cuatro pasos hacia atrás. En este caso, y viendo el tipo de futbolista que tenemos defensivamente, pues seguramente los que juegan atrás prefieren estar 50 metros más atrás y ponerse todos en el borde del área. Pero los delanteros que tenemos son de buscar gol y atacar. Entonces esa confluencia es lo que al final pues te lleva a que en ciertas situaciones pues el equipo parezca eso, ¿no? Que sea muy fácil que les pillen en una transición que defensivamente no acaba de hacerse bien, porque tienes los dos laterales muy arriba o muy abiertos, o cuando la pierden les cuesta 3 segundos volver. O arrancar para volver, y bueno, pues, al final son situaciones de equipo. Lo que tienen que tener claro como grupo es que si no van todos juntos no van a ganar nunca.
Eduardo, es un análisis de... Es interesante tanto lo que dice el entrenador de que todo el mundo se mentalice para sufrir, que estén juntos, pero también es muy interesante lo que ha dicho el capitán sobre su visión sobre el equipo, ¿eh?
Que me parece acertada. En todo caso, preocupantes ambos análisis, tanto del entrenador, pero bueno, la parte positiva, si se quiere, es que por ahí, bueno, están siendo conscientes de la realidad. Quiero creer que ya venían pensando en esto de hace rato. No se necesita hundirse tanto en la tabla como para sacar conclusiones de este tipo. Lo que dice Raíllo, la verdad que es un análisis acertadísimo de lo que está pasando. Coincido con Vicente que no sé si es un mensaje para el entrenador, por ahí en una parte puede ser, o para los compañeros. Uno no está en la interna y no sabe si es que los jugadores por ahí no cumplen con lo que el entrenador pide, con lo cual también habría que cuestionar la forma de entrenar, porque yo de palabra como entrenador puedo decir lo que sea, pero si esto no se internaliza, no se entrena para que el jugador sepa bien lo que tiene que hacer dentro del campo, es difícil que se lleve a cabo. Y el equipo este da muestras de, por ahí, de muchas veces de no saber bien qué hacer en el campo. El partido de ayer, si bien tuvo un arranque bueno el Mallorca, al contrario de otros partidos, los primeros 10 minutos se jugó en el campo contrario.
Es que tuvo buenas fases con balón.
Hacían una presión alta. Lo que estaba pasando es lo que costó en el primer gol del Betis. Hacían una presión alta con los delanteros y con los medios, demasiado alta de mi punto de vista con alguno de los medios. Yo soy más siempre de la idea de que uno de los pivots se tiene que quedar prácticamente sin pasar mitad de campo para compensar alguna pérdida y equilibrar al equipo. Los centrales del Mallorca no son rápidos, entonces cualquier contra los deja en evidencia cuando hay muchos espacios, como pasó. Hacían presión alta con los delanteros y con los medios, con una buena intensidad, pero el equipo atrás no acompañaba, con lo cual quedaba partido y se generaban muchos espacios, bueno, que fueron aprovechados por la calidad del Betis, calidad que el Mallorca no tiene. Y luego puedo seguir con otras cosas.
Perfecto.
Pero bueno, no quiero acaparar.
No, pues apúntatelas que no se te olviden.
Varias análisis.
Yo interpreto, Caño, de lo que dice Raíllo, interpreto. Nosotros no tenemos la calidad de otros equipos como el que hemos tenido hoy enfrente. No tenemos esa capacidad de ir y hacer gol porque nos cuesta horrores. Y ayer volvimos a ver cómo tiraban, pero no, sin pólvora, Santi. De hecho, creo que 8 o 9 tiros, solo uno entre los tres palos, ¿no? Contra el Levante igual, generaron un montón, pero les cuesta horrores hacer gol. Entonces, Raíllo, ¿qué dice? Si aquí nos ha ido siempre bien al no tener esa calidad de otros equipos, arropándonos atrás y luego buscando el gol de otras maneras, pues ¿por qué no volvemos a lo de antes?
Bueno, la verdad que análisis me parece muy bueno lo del técnico, que hay que asumir cuanto antes que esta temporada se va a sufrir y que los jugadores tienen que estar preparados y que todos los partidos hay que sacarlo adelante, como sea, ¿no? Sumar. Y bueno, lo de Raíllo, la verdad es que esperemos que no se rompa el vestuario, que más que nadie tienen que estar unidos todos, cuerpo técnico, jugadores, aficionados, porque si no puede haber problemas. Y sí, hay que defender mejor para ganar. Está claro que hay que volver a los orígenes, ¿no? Si un lateral sube, el otro se tiene que quedar, los pivotes tienen que estar más cerca de los centrales, los delanteros tienen que trabajar, los extremos tienen que defender con los laterales, tiene que volver otra vez a ver todo eso para sumar, ¿no? Y sí, la verdad que ahora el domingo viene un rival que te lo va a poner la cosa muy difícil, que como no iguale la actitud, los duelos, puede haber problemas. Y bueno, todavía falta mucho, pero está claro que hay que mejorar a nivel defensivo. ¿Por qué? Porque no vamos a descubrir al Betis, ¿no? El Betis tiene una calidad diferente, jugadores que en cualquier momento te hacen gol, te dan pase de gol, y el Mallorca hoy mismo no lo tiene esos jugadores. Entonces hay que trabajar más, defender mejor, y nada, yo necesito que el equipo esté unido, porque si no puede haber problemas.
Álvaro, ¿cómo lo viste?
Bueno, yo creo que aquí lo hemos dicho bastante desde la pretemporada, ¿no? Pero hay que abrir los ojos de una vez. O sea, el Mallorca tiene, yo creo que tiene un problema de calidad para estar en primera división. Hemos estirado demasiado este chicle y el chicle no da más de sí. Yo creo que viendo las estadísticas del partido de ayer lo podemos ver rápidamente, ¿no? La posesión de balón estuvo igualada, 53-47%. El número de disparos también. El Betis hizo 15 disparos y nosotros 14. Lo que pasa es que el Betis...
Pero ellos entre los tres palos, muchos.
8 a puerta y nosotros 1.
Ahí está.
Entonces, claro, tú ves que nosotros ayer intentamos jugarle de tú a tú al Betis y salimos a presionar arriba y intentamos hacer un partido. El partido era al principio era extraño porque todo el mundo esperaba un dominio del Betis y el Betis se dedicó a jugar un poco a la contra, sobre todo en la primera parte. Pero luego te das cuenta, si analizas las jugadas de ataque del Mallorca, independientemente de la fragilidad defensiva, que es evidente, y sobre todo a la espalda de Mojica, porque yo creo que a Mojica lo fuerzan a subir demasiado y está a veces poco pendiente de lo que tiene atrás. Tú fíjate, o fijaos todos, en los centros y en los pases y en los disparos del Mallorca. El centro que tiene que ir largo va corto, el que tiene que ir corto va largo. Solo hubo un centro decente ayer, que fue uno de Mojica, que
a Muriqui.
Un cabezazo de Muriqui que, bueno, salió un poco alto, ¿no? El resto, desastrosos. Las faltas, desastrosas. Los pases interiores, malos. Los disparos ya nos cuento. Es decir, joder, tuvo uno Javi Abrés en el último minuto de partido.
Horrible.
Que estaba casi en el área pequeña. Vamos a ver. Es que, claro, tú luego te llega Anthony y te pega dos pepinos para adentro. Entonces, tenemos jugadores muy justitos para la primera división. Y es que es una cosa que es evidente. Y hemos estirado mucho el chicle del equipo que nos lleva muchos años manteniendo y tal y igual, pero yo creo que esto no da más de sí.
Tú, desde la pasada primavera, vienes advirtiendo, hay que dar jubilación y agradecimiento por los servicios prestados a una generación de jugadores de este equipo y no se ha hecho.
No se ha hecho. Pero es
y
que
reemplazarla por jugadores de calidad.
Pero, obvio, claro.
Jordi, un equipo de que quiere permanecer en primera división, que solo es capaz de tirar un tiro a puerta en el minuto 77 y medio, es muy complicado.
Tú fíjate, división. Estaba mirando la estadística esta sencilla de rematadores y de centros. Por ejemplo, Muriqui es el cuarto o quinto jugador que más remata a puerta de toda la liga. Y bueno, y aún no se le puede decir mucho porque lleva 5 goles. Darder es el cuarto o quinto jugador que más centros mete al área. Y sin embargo, toda esa teórica producción ofensiva no se traduce en gol, ¿no?
Sí, y en parte tengo que decir, para ampliar el tema, que el Mallorca ayer, desde mi punto de vista, no tuvo un partido difícil. Pocas veces tuvo tanta oportunidad de jugar como contra el Betis. Marcaba bien.
Tiempo y espacio.
Dejaba espacio, tenían los jugadores. Lo que pasa es que el Mallorca juega a un ritmo exasperante. Por ahí Trotón generalmente optan prioritariamente por el pase para atrás. Les cuesta a los jugadores. Ataca en estático, el Mallorca, así
pero
es
luego
muy
tenemos
difícil.
Imprecisiones, porque imprecisiones por el ritmo vertiginoso.
Pero te digo, pocas veces vi tantas facilidades como para hacer un partido y hacer daño, pero el Mallorca, yo estaba comentando antes que arrancó bien en la primera parte del partido, entre los apuntes que tomé, puse, bueno, el Mallorca juega en campo contrario, si se quiere, se está jugando a lo que el Mallorca quiere, un partido tranquilo, pero no hace daño, no lastima, y entonces, bueno, así es bastante difícil. Es un equipo al que le falta colmillo, ya hablaremos después del aspecto psicológico, si se quiere, que me parece fundamental para entender a este equipo. Lo sigo viendo un equipo frágil. Y otra cosa que quería decir, yo con Raílio, hay una cosa que no sé si quiso decir eso de ir todos a una y de trabajar todos. Yo creo que no habla necesariamente de meterse atrás o algo, porque el mejor Mallorca que hemos visto en estos últimos 2-3 años fue cuando Arrasate se hizo cargo y el equipo jugaba en campo contrario, hacía presión alta, pero
en la respuesta hay un momento que dice: nosotros, si no tenemos argumentos ofensivos, tenemos que poner 7-8 jugadores por detrás del balón.
Exactamente.
O sea, está hablando de un buen repliegue. Y no
evidentemente, ahí necesitas un equipo que vaya y que venda. Ahí sí coincido. Mallorca no es un equipo repliegue bien, es un equipo que lo venimos
comentando. Porque lo que ha dicho Vicente, yo creo que Raíllo, los dos centrales se encuentran muy expuestos. Ellos sienten que son vulnerables porque están expuestos.
Sí, pero es que yo cada vez que veo partidos del Mallorca últimamente, en las situaciones en las que el Mallorca está atacando, tú miras las vigilancias defensivas o la posición de los jugadores más o menos donde tienen que estar con respecto a los contrarios y no raramente cogen un rechace. Al final el rechace cae en el contrario porque no estás bien puesto. Tú no empiezas a defender cuando el contrario tiene la pelota, empiezas a defender cuando tú estás cerca de la portería contraria y tienes que tener controlado todo lo que pasa alrededor tuyo antes del centro. Y de eso, en estos tiempos, pues se encargan 4 o 5 jugadores y tienen que estar. Y en el Mallorca, pues a veces no están. Es lo que te decía, o sea, si el capitán del Mallorca fuera un delantero, te estaría hablando de lo mismo, pero al revés. Es así,
cada uno lo ve a su manera.
Entonces, claro, porque yo lo he vivido dentro del campo. Yo jugaba en medio. Los que tienes delante te están diciendo que tires para adelante y los que tienes detrás te están diciendo que te pongas a su lado.
Vuelve, te están diciendo
entonces,
vuelve.
Entonces, al final, tú cuando hablamos de ver un equipo, significa que cuando estás atacando, la gente que está más lejos del balón o de la portería contraria tiene que estar donde toca, no 10 metros más atrás. Y cuando estás defendiendo, exactamente igual.
En ese punto que tenemos la pausa obligada y en ese punto de la colocación enseguida retomaremos en el tertulión futbolero desde el Hotel Valparaíso.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Bellahora no es para todos. Es para quienes valoran el diseño, el movimiento y el ritmo propio. ¿Sientes que es para ti? Reserva tu visita en bellahora.es y ven a conocernos. Las 100 primeras membresías activas tendrán matrícula gratuita y un pack de bienvenida. Gimnasio, club social y Restobar. Tu nuevo club en Inca. Bellahora.es. For time lovers.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Nueve puntos tiene el Mallorca, cerca del descenso, empatado con zona de descenso e incluso podría caer hoy en zona de descenso si hoy hiciera la gracia el Oviedo y le ganara a Osasuna. Muy mala jornada para el equipo de Iago Barrasate, después tiene una debacle en el campo del Betis, ya iban 3-0 en la primera parte. Con dos goles de Anthony, otro de Abde y en definitiva, Luis Ángel, que le preguntaban al técnico qué ha pasado.
Sí, le preguntaban después del partido a Iago Barrasate cuál creía que eran los motivos de esa derrota clara ante el Betis.
Bueno, pues creo que hoy, sobre todo el primer tiempo, es que el Betis nos ha llegado poco, pero lo que nos ha llegado es que ha sido como muy claro, ¿no? Esas situaciones de dos para dos para defender fuera, pues teníamos que llevar a un tercer jugador para defender con lateral extremo y medio centro y las dos primeras son parecidas, ¿no? Antoni que hace para adentro y si le dejamos el tiro, pues es complicado. Y luego las pérdidas, ¿no? Hemos tenido pérdidas donde, pues bueno, nos han corrido y el tercer gol viene así y alguna más que han tenido en el segundo tiempo. Entonces, no basta con detectar, sino hay que poner remedio a eso. Y
hay que poner remedio y, por cierto, había un futbolista en el centro de las miradas.
Sí, que era Lucas Bestrom, pero le quitaba protagonismo o exculpaba precisamente a Iago Barrasate al guardameta finlandés de los goles del Betis.
Bueno, creo que en los goles poco podía hacer. Creo que ha hecho dos o tres paradas de mucho mérito y también en alguna pues ha medido mal, ¿no? Creo que le falta un poco todavía, pues bueno, el hecho de jugar, conocer a sus compañeros, el tema de posicionamiento, pero bueno, creo que hoy no podemos achacar nada al portero.
Bueno, y en la primera ref, empate sin goles de la Unión Deportiva Ibiza en Tarazona, en Zaragoza, lo que en principio parece un resultado flojo, insuficiente, la situación del equipo que está más cerca de abajo que de arriba, cuando pues evidentemente es uno de los candidatos a subir, sí puede parecer un punto de arrancada para el nuevo entrenador, que es su segundo partido tan solo, Miguel Álvarez.
Dice Miguel, precisamente el de técnico de la Unión Deportiva Ibiza, Miguel Álvarez, que está contento con la respuesta que ha tenido el equipo.
Pues la verdad que he visto un partido muy competitivo y creo que nos vamos contentos de cómo ha competido el equipo. Después de una semana muy difícil, el cambio de entrenador, tres partidos, dos viajes y creo que en un contexto difícil donde este equipo aquí en su casa es muy fuerte, creo que hemos estado muy bien compitiendo. Es verdad que seguramente en algún momento hemos tenido alguna poco de suerte con esa jugada del córner que habéis sido...
En definitiva, empate a cero de la Unión Deportiva de Ibiza. Mientras en segunda ref, el equipo que sigue asombrándose, el Poblense, quedó bendecido aquí en Deportes COPE desde el Valparaíso, porque es colíder ahora mismo de la categoría después de la victoria de ayer frente al Barbastro.
Y uno de los grandes nombres de este Poblense, Aitor Pons, reconoce que no se fijan en cómo van en la clasificación.
La veritat és que no m'ho miren en classificació, anant partit a partit, que és lo important, i bueno, al final de lliga miren en classificació.
Vamos y la miran, claro que la miran, lo que pasa es que una cosa es mirarla y otra cosa es presumir públicamente que es lo que no quieren hacer porque saben evidentemente que es uno de los modestos y quieren seguir, pues eso, trabajo silencioso, partido a partido, cholismo puro del Poblense también. Y el Atlético Baleares que llevaba una buena jornada de Reus, partido muy complicado porque a los 5 minutos se quedaron con uno menos, expulsión de Jaume Pol, muy rigurosa. Y atención porque lo peor no va a ser el resultado, siendo malo ese 4-0, sino la lesión del central Iván López, que es uno de los pilares del equipo. También se ha lesionado Rubén Bover la semana anterior y ahora pierden a Iván López, vamos a ver por cuántas semanas. Pero es un contratiempo serio para el conjunto de Luis Blanco, que también acusó el cansancio, evidentemente, de la Copa del Rey. Siguiendo con la segunda ref, segunda victoria de la temporada del Porreras, primera de Jaume Mut en el banquillo. Algún aficionado de San Andreu decía, ¿cómo vamos a este pueblo tan pequeñito a jugar un partido? Pues venga, 1-0 para casa, ganó el Porreras al San Andreu. Y la Sociedad Deportiva Ibiza ganaba al Alcoyano. Enseguida continuamos.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
No aguanto más las gafas de cerca. Me hacen sentir mayor.
Pues olvídate de ellas. En Oftalmedic Salva tienen el quirófano inteligente para cirugía de vista cansada. Yo me operé y estoy encantado.
Suena bien.
Y la primera visita informativa es gratis. No lo pienses más. Ve a Oftalmedic Salva en Clínica Salva y recupera la visión a todas las distancias.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Bueno, pues seguimos desde el Hotel Valparaíso, repasado lo fundamental en cuanto al fútbol de casa. Nos queda, por ejemplo, el fútbol sala con la gran noticia del pleno de victorias del Illes Balears Palma Futsal y a la siguiente ronda.
Clasificados para octavos después de ganar los tres partidos de esta main round, con ese récord histórico de ser el único equipo de fútbol sala y de fútbol en la Champions que está imbatido después de 27 partidos. Vadillo, contento por la clasificación.
Ha sido la continuación, ¿no?, del partido de Tual. Hoy hemos estado más serios aún si cabe, ¿no? Hemos estado muy bien, hemos jugado a un ritmo muy, muy, muy alto a nivel de intensidad, de agresividad, tanto defensivamente como ofensivamente.
Pues eso es lo que quiere Vadillo, que ya ve el equipo que él quiere en la pista, todo lo contrario que una semana antes de empezar la Liga de Campeones, que llegaba con dudas el equipo y que no veía ese equipo que él quiere ver en la pista competitivo. Y todo esto antes de buscar la tercera Intercontinental el viernes 7 de noviembre en Somos contra Peñarol de Montevideo, el equipo uruguayo, que va a traer muchísima gente también, muchísima afición. Así que esto no va a ser como cuando los brasileños, que no había prácticamente presencia de aficionados, va a ser diferente. Y tengo la sensación de que va a costar, pero bueno, las cosas, si se consiguen, que más cuestan son las más apreciadas, ¿no? Así que buscando ese otro título, ese tercer título intercontinental, el Illes Balears Palma Futsal. Y un par de apuntes, mañana profundizaremos en baloncesto. El Palmer sigue como colista, balance 0-5 después de perder y de paliza en Zamora. Hace daño ese resultado, 99 puntos para un equipo que hace de la defensa su seña de identidad. Y atención, que la noticia se producía esta mañana, es la crónica de una noticia avanzada. Ya lo decíamos aquí, que iba a caer el escolta Matt Frierson, que ha sido cortado por el equipo, deja la plaza de extracomunitario libre. No ha funcionado en absoluto, no da el nivel para la Leporo, para la primera FEP este jugador, y pues bueno, no va a seguir. Así que además el otro día ficharon a un base experimentado el colombiano, con lo cual han resuelto ese tema del perímetro y de buscar más anotación, de buscar más puntos. El Estrella Menorca, que también caía en Orense, descansaba el Figui Mallorca. El Azul Marino sigue sumando victorias intratable, hay mucha diferencia con sus rivales, 6-6, ayer en Somos ganaban de paliza al San Feliuén. En voleibol, el Conecta Balear Manacor ganaba al Cisneros La Lagunas, lleva 2-2, segundo, lo mismo que el Abarca Menorca en la Liga Femenina. Y en golf finalizaba el Road to Mallorca en golf de Alcanada en Alcudia. Y lo siento, me he equivocado. ¿Te acuerdas, no, Luis?
Primera
Ángel?
Vez.
¿Te acuerdas, Luis Ángel, del mensaje, no? Pues tenemos que recuperar el mensaje de Juan Carlos, del Rey, porque lo siento, me he equivocado. Son las 3:32 de la tarde y aún no he dicho el menú del Valparaíso. Es lamentable, es lamentable. O sea, tienen frito al ingeniero José Ponce, venga llamadas, ¿qué pasa ahí? Que no decimos hoy el menú del Valparaíso de esta sobremesa deportiva. De hecho, Peyu estaba a punto de cerrarme el micro ya.
Lo importante es que lo comimos.
Aún me lo puede cerrar, dice. Exacto. Una ensalada de berros con camayot, caqui, pistachos y granada, mezclando sabores, frutas, extraordinario, seguido de una chuleta y solomillo de cordero con salsa de sobrasada y miel, patatón y espárragos, seguido de brownie con helado de vainilla.
Y café.
Y café. Y lo mejor de todo es que hemos conseguido retener, después de la comida, a Eduardo Basicalú, porque me ha dicho hasta luego, estaba muy bueno, gracias, hasta estaba pronto.
Satisfecho.
Y estaba a punto de salir por la puerta, pero entre Álvaro y yo hemos conseguido retenerle. Estábamos hablando...
Es que el comentario no era apasionante hoy, ¿eh?
Hoy...
Partido...
Claro, pero no. Bueno, hay que analizarlo todo. Aquí estamos para todo. Si estamos para el barro, estamos para la hierba, estamos para los estadios 5 estrellas y estamos para los campos de tercera división. Hay que comentarlo todo.
Y un poco de alcohol hubo.
No, no. Pero en cualquier caso, claro, lo dice Álvaro y yo creo que nuestros oyentes lo entienden perfectamente, porque hay gente que se siente esta camiseta. La han defendido cada uno en su rol, cada uno en su papel... sienten el club y tener que estar analizando cosas que no son positivas, que son negativas, que no hacen que la gente esté pues orgullosa de lo que ve, pues es fastidiado. Pero bueno, ellos lo analizan con todo el rigor y con su experiencia les dice. Sí. Vicente, estabas hablando del... Sí, perdón.
No, que decía que es lo que hay.
Es lo que hay,
ya,
exacto.
También, yo algunas veces aclaro con gente que me encuentro que nos encantaría analizar una campaña fantástica como disfrutamos en la primera etapa del míster. Ahora, esos primeros 6 meses fueron fantásticos, pero bueno,
al final,
lo que toca es esto. ¿No?
Analizas lo que ves. Vicente, estabas hablando del posicionamiento del equipo, que claro, el de atrás quiere repliegue, quiere estar protegido, y el de adelante quiere llegar más arriba, pero... ¿Qué es lo mejor para este equipo? Por las características del equipo.
Hombre, lo mejor para este equipo es lo que diga el entrenador. No lo que diga el capitán, ni el mediocampista, ni el delantero.
¿Ahí has pensado ya más como entrenador que como jugador, exjugador?
No, porque lo he vivido muchas veces. Si tú te pones en el campo y preguntas a los 10 futbolistas qué es lo que hay que hacer, vamos todos fastidiados.
Correcto.
Es así. El entrenador está precisamente para eso. Para decirte lo que tienes que hacer. Si luego tú no quieres hacerlo... el equipo se alarga y las cosas van mal, pues el entrenador tendrá que corregirlo también, que es de lo que estamos hablando.
Y la pregunta es, ¿con lo que tiene el entrenador puede jugar a lo que quiere?
Sí, yo creo que sí que podría jugar a lo que quiere. De hecho, yo creo que jugar a lo que quiere Yaboga es más difícil cuanta más calidad tienes en el equipo. Porque Yaboga quiere que trabajes ofensivamente, que aprietes cuando pierdes la pelota, que tengas una buena transición defensiva. Y como yo le decía antes al Caño, lo difícil cuando tienes muy buena calidad o, digamos, por ejemplo, ahora mismo que estamos hablando del Betis-Mallorca, lo difícil para el entrenador del Betis es hacer que sus jugadores corran para trabajar defensivamente, convencerles de que tienen que correr para trabajar defensivamente. Un futbolista, cuanto menos calidad tiene, se supone que es más fácil que se dedique por lo menos a correr y a trabajar defensivamente. Y yo creo que Yaboga tiene...
Pero
yo creo que el equipo tiene mimbres para hacer esto. Otra cosa es que los futbolistas sí que tengan la cabeza donde toca.
Aquí no abunda la calidad, no abunda la calidad y tampoco se ve un equipo especialmente intenso. Si analizamos los goles de ayer... sin restarle un mérito a la pegada y la calidad que tiene Anthony, ¿no? Que metió 2 goles muy bonitos, pero vamos, está claro que no es un manual de digamos de sistema defensivo, de táctica defensiva lo que hizo el Mallorca, ¿no?
No,
empezando desde la derecha.
Pero el Mallorca lleva toda la liga siendo uno de los equipos que menos que a los que más llegan a hacer disparos a puerta y que parece que defiende un poco más pasivamente. Yo al Mallorca lo que le noto en general es una falta de agresividad, pues
ahí vamos,
bastante grande. O sea, hay muchos futbolistas que llegan y en el metro final pues a hacer sombra. Ayer la jugada del primer gol, que se te vaya al extremo para adentro haciendo una diagonal y tenga ese pasillo, pues lo que pasa es que luego la culpa es del portero, claro, que es al que se la meten, ¿no?
Es fácil, claro.
Pero las situaciones son las que son. Entonces, es lo que digo.
En ese gol, Mojica le estaba pidiendo ayuda a Dardera, al pivote.
Tienes un 1-1, deja de pedir ayuda. O sea, si yo tengo un 2-1, pido ayuda. Si tengo un 1-1, ¿a quién le voy a pedir ayuda? Este es mío y punto. Por lo menos así veo yo las cosas.
Pero, a ver, es verdad que no hubo como coberturas, no hubo ayudas, ¿no? Tú veías, por ejemplo, en el otro lado a Virgili, que cada vez que encaraba... Bellerín tiene mucho oficio, pero también había coberturas cercanas del Betis.
Sí, pero tal y como se dio la jugada del primer gol, si tú te encuentras en un 1-1,
tienes que saber marcar.
Lo único que no te puede ocurrir es que ese futbolista vaya para adentro, que se vaya para el córner.
O sea, le tiene que achuchar, no dejarle entrar, y si
es la A de un
y
defensa.
Si le ha entrado para adentro, achucharle.
Es la letra que aprendes desde que tienes 12 años o 13 años, es que se vaya para el córner, que no vaya para tu portería para tirar a gol. Ya está.
Y luego una cosa, Eduardo, que no veo es que se sepa interrumpir, o sea, no se sabe hacer falta, no necesariamente se tiene que hacer falta cada vez de amarilla, sino simplemente saber interrumpir, saber ponerse en medio, saber
el
coger...
Mallorca muchas veces hace faltas de tarjeta porque precisamente queda en evidencia, llegan tarde, hay mucho espacio. Una cosa es marcar cuando el equipo encima bien, pero Mallorca es una de las cosas que no hace.
El domingo te va a venir un equipo que sabe hacer falta.
No. Iba a decir que no hace otra cosa, así que hace mucho.
Por eso,
que sabe interrumpir.
Digamos que hace falta saber hacer falta.
Lo que dice Vicente es verdad. Tú lo conoces, Anthony. ¿Cuál es su pierna? La izquierda. ¿Cuál es su mejor virtud cuando va para adentro? ¿Por qué? Porque puede patear al arco, te puede dar una asistencia. Déjalo que vaya para afuera con la pierna derecha. Entonces, por eso te decía que hay que volver a los orígenes: a defender mejor. Si un lateral sube, el otro quedarse. Los pivotes están más juntitos. Los extremos no están tan abiertos. Entonces tiene que volver otra vez. Y lo de Raíllo, me gustaría que también, bueno, hoy o mañana cuando entrenen, hablarlo. Eso tiene que en todos los jugadores. Tiene que haber una charla, ponerse las cosas claras, dejarlo todo clarito, de puertas para adentro también. Porque puertas para afuera puede ser que caiga algo roto, que ahí está el problema. Entonces ahora es lo que yo decía, más unión, compromiso, y bueno, el domingo tenés un rival que como no esté al 100%, puede tener problemas.
Vamos a ver qué ocurre, Álvaro. Si el entrenador plantea una cosa y los jugadores quieren otra o creen en otra, no sé cómo lo ves.
Es que yo creo que hay algunas cosas que también son preocupantes y que se añaden a todo esto, ¿no? Por ejemplo, Mojica. Y hoy he visto también algunos comentarios hablando de que... pero es que yo creo que Mojica está demasiado exigido. Tal vez es un jugador que ya tiene 32 o 33 años, ¿no? Gran parte de la responsabilidad ofensiva por banda del Mallorca viene por él, porque es el único que pone unos cuantos centros decentes. Ni siquiera Mafeo está subiendo en los últimos partidos. Mafeo está muy comedido, ¿no? Entonces, Mojica, yo creo que ya no se puede permitir subir la banda continuamente y luego estar pendiente de un tipo como Anthony. O sea que ayer debería haberse concentrado más en esa labor, o a lo mejor el Mallorca hace poner un doble lateral, ¿no? La nula aportación de la unidad B, es decir, los cambios en el Mallorca no aportan absolutamente nada. Tú ves salir a Sano, a Javi Abrés, a Pablo Torre, y el partido sigue en la misma dinámica tristona y lenta y premiosa del principio, ¿no?
Y luego la pregunta que os quiero hacer a todos, empezando por Eduardo, Lucas Bergström. Yo sinceramente no le veo responsable de los goles. ¿Que puede hacer más? Sí, todos pueden hacer más. ¿Que en el primer gol se tira tarde porque ve el balón tarde? Creo que es así. Pero, ¿cómo le viste?
Mal. Lamentablemente tengo que decir que no lo conocía para nada. No había visto.
Nadie lo conocía.
Nunca nada, pero la verdad que la impresión que me causó no fue para nada buena. Coincido que no podemos juzgar a ningún jugador por un solo partido, ni siquiera por dos o por tres, pero la imagen que me dejó, la sensación que tengo, no fue para
¿en
nada.
¿En qué sentido?
Bueno, prácticamente en todos sentidos.
Teniendo en cuenta que es un debut en primera.
Tenía en cuenta que estaba con nervios, que de entrada transmitió unos nervios, que posiblemente se contagian a una defensa ya de por sí, nerviosa en sí mismo, casi siempre. Pero bueno, esto podría llegar a ser lógico. Yo he analizado el poco análisis que pude hacer mirando un solo partido, no me impresionó bien, me parece que tiene todavía por pulir o que corregir una cantidad de defectos técnicos. No me gustó cómo se para, no digo dónde se para, cómo se para, con las piernas demasiado abiertas, con lo el cual le impide y le retarda muchísimo el impulso para los lados. Le vi poco impulso. El primer gol creo que viene, no me pareció una pelota imposible, más teniendo en cuenta un portero de 2'5". Tengamos en cuenta que la portería mide de ancho 7 metros 32. Bergström, con el brazo extendido arriba, casi llega a los 3 metros. O sea que, digamos que...
Es que se tira tarde.
Se tira tarde y se tira, no impulsa mucho. Por eso digo, yo analizando veo cómo se para, cómo se traslada también, se me pareció que tiene una cantidad de cosas corregibles técnicamente que me sorprenden desde un punto de vista, porque si fuera un chico de 17 años, 18 años, digo, bueno, por ahí no ha sido bien trabajado, pero este viene de estar en varios equipos, que supuestamente hoy todos los equipos se tienen entrenadores de portero. Bueno, después hay algunos errores de cálculo, responsabilidades en los goles, para mí tuvo en el primer gol y en el segundo gol. El segundo gol viene de un centro de la izquierda que despeja innecesariamente de puño, yo creo que producto de su propia inseguridad nervios. Y de su nervio, era una pelota para cogerla
sí.
Fácil.
Sí, sí.
Provoca un despeje que genera después la jugada del segundo gol. Las que saca con los pies, generalmente podemos decir que ha estado acertado, pero creo que también viene producto de que se para con el cuerpo muy inclinado para atrás, con lo cual le resulta mucho más fácil sacar los pies que sacar las manos. Ahí estuvo, si queremos mirarlo positivamente, relativamente bien. Pero, el análisis que tengo que sacar yo lo estaba mirando como si fuera un observador que va para analizar a un portero, para si lo fichan o no, a ver qué características. Yo hubiera dado un informe negativo. Repito, por un solo partido tampoco lo puede juzgar, pero la impresión que me dejó no fue buena.
¿Habías visto alguna vez un portero tan alto? ¿2.05?
No, la verdad que es verdad, ese primer partido, los nervios... el idioma, no sé, la comunicación. Bueno, ahora tendrá su segundo partido, seguramente contra el Getafe. Y bueno, sea.
El debate va a estar toda la semana, ¿eh? Si Bienström o Cuellar.
Y yo antes te lo había dicho, pero bueno, siempre es fácil hablar con el diario del lunes, ¿no? A mí me gustaría que. No sé cómo está Cuellar, no sé cuánto hace que no juega, pero por ahí necesitaba un arquero de experiencia, digamos, ¿no? Que bueno, tiene 41 años, no tiene nada que ver, el físico está bien, podía atajar, pero la verdad que como Jordi jugó el miércoles el arquero en la Copa del Rey y después vino la lesión de Román, entonces siguió con la continuidad, que está bien también, así que nada, ahora arroparlo al arquero, ¿no? Arroparlo, integrarlo más todavía y bueno, que el domingo haga un buen partido y que las dudas que hay, esperemos que desaparezca.
Yo veía lógico que pusiera al fichaje, al que ha llegado, en lugar de al veterano. Tampoco sé, o sea, desconozco cómo entrenan, porque no vemos nada, ni a qué nivel está y si está para competir Cuellar a sus 41 años, pero yo he preguntado y me dicen que sí, que está para jugar, o sea, que sí, al final es una decisión del entrenador, que él ha apostado de momento claramente por el como segundo portero por el fichaje, ¿no? Álvaro, ¿tú cómo lo ves?
Es que yo me voy un poco para atrás para ver un poco la perspectiva de todo esto y es que no acabo de entender nada. O sea, yo no entiendo la planificación de este equipo esta pretemporada. O sea, si este chico es un portero de futuro, es una apuesta del club, está verde y necesitamos formarlo, ¿no lo puedes traer a un equipo que puede tener estas necesidades perentorias de mantener la categoría? Porque te puede pasar lo de Leo en cualquier momento. El año pasado teníamos dos porterazos de primer nivel europeo y ahora resulta que se ha lesionado Leo y tenemos uno de 41 años y uno que igual no sirve por inexperto. Y así en todas las líneas del equipo. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo este verano? O sea, me da la impresión de que no sale nada bien, estoy de acuerdo. Pero es que la planificación tampoco ha ayudado a que salga nada bien. O sea, no tenemos plan B. Hemos traído a un extremo que desborda el último día de los fichajes. Y el resto del verano, y el resto de la ventana de verano, ¿qué hemos estado haciendo? O sea, me da la impresión de que este año vamos a sufrir, pero por méritos propios, ¿eh?
¿Bertrand cómo vino? ¿Está a préstamo libre, con opción?
No, fichado.
Le dio de baja el Chelsea.
Contrato
llegaba libre.
Por varios
el
años,
Chelsea le dio la baja.
Creo que dos años, si mal no recuerdo, llegaba libre, sí.
Coincido con Álvaro.
Vicente, ¿tú cómo ves lo de la portería? ¿A quién pondrías tú?
Yo lo de la portería se lo dejo al Presi, que es el que ha jugado en ese sitio. Lo mismo que él no opina cuando yo opino de centrocampistas, pues yo de portero tampoco. Yo lo que sí creo es que en esta semana el chaval va a tener una prueba de
carácter.
Una prueba de carácter y de todo, porque cuando pasan cosas como las que le están pasando a él ahora, una de las cosas buenas a lo mejor es que no se entera de todo lo que están diciendo de él.
Tiene que estar al margen. Porque sí, además
pero,
tiene,
si no,
tiene
cara pero no sé si es bueno o malo.
Si no tiene cara de bueno chico además, tal, sí. Pero en el día a día lo que está claro es que este chico en el día a día le tienen que proteger mucho todos y todos tienen que darle la suficiente confianza.
Sinceramente yo creo que ayer todos sufrimos por Lucas Bengtsson porque se le ve cara de buena persona.
Pero yo ya...
Esto de que los nórdicos no se ponen nerviosos estaba hecho un manojo de
sí,
nervios.
Sí, pobrecillo. Pero yo ya leí antes del partido que en el club había muchas dudas acerca de este fichaje. Ya durante la semana, ya lo he leído.
Está claro que es una apuesta. Apuestas sí, salen bien o mal.
Es un jugador que estuvo en el Chelsea, en la órbita del Chelsea, y lo cedieron un par de veces y no ha jugado nunca.
Y luego le dan la baja.
Con el equipo B del
sí, pero
Chelsea
eso,
o esto.
Para mí no es referencia. No es referencia, porque ¿cuántos jugadores que le sobran mucho a los grandes no, a ti te sí, hacen mucha falta?
O sea. Sí, que te sobren es una cosa, pero muchas veces por ahí son jugadores que tú pides sí, o algo, es... son raros o son pocos. No es imposible que sea así. Más en el caso de un portero, por ahí. El portero, si se quiere, también es un puesto en el que te desarrollas un poco más tarde, generalmente. Pero los antecedentes de este chico, digamos, eran para crear un poco de duda y bueno,
pero
no,
qué bien,
no las despejó.
Qué bien se la saca Anthony, ¿eh? Era el cuarto, ahí se planta perfectamente, pone la figura, técnicamente perfecto, ¿o no? Lo hizo muy bien.
Se puede discutir, pero sí, bueno, evidentemente las que
saca... La ironía no se entiende.
No, no, no es ironía, es que lo hizo bien.
No, hizo dos paradas con los pies.
Claro que
inclusive,
sí.
Alguna cosa que hizo mal, como esa de salida fuera del área,
es verdad,
en el costado que llega tarde, yo eso, si se quiere, lo pongo dentro del crédito, pues yo prefiero un portero que se equivoque por salir que un portero que se equivoque por quedarse resguardadito debajo de los palos.
Y luego
entonces,
hay otro tema.
Eso lo pongo como una virtud. Me pareció bien. Digo, bueno.
Hay otro tema. Entendiendo cómo funciona la Premier League, es muy extraño que un portero que ha estado en el Chelsea y que el Chelsea no quiere, que no acabe en un equipo de segunda fila de la propia Premier. El Leeds, el Southampton, el Bournemouth, el Tottenham, el Newcastle. Entonces, si el propio mercado no quiere a un jugador que sale del Chelsea, es un dato revelador, ¿eh?
Aquí la clave es saber, sí, sí, Eduardo, que es el profesional, si hay buenos preparadores de porteros en Finlandia.
¿Es arquero de selección,
no
el chico?
No recuerdo, creo que algún portero finlandés.
Yo he visto dos buenos porteros finlandeses.
¿Quién?
En los últimos tiempos. Sub-17 de hace dos años.
Qué bueno.
Y...
O sea, que se trabaja bien en la base también.
Sub-19 de hace uno. Tenían dos buenos porteros, ya no te digo ni los nombres, me sé, porque
hasta,
no...
Hasta un el Chelsea, o sea, esto, se supone sí, que trabajó.
Este pero chico una cosa es que... internacional con
sí,
Finlandia.
Sí, es internacional con Finlandia, sí, sí, sí.
Ahora
sí, sí.
Habrá que dejarlo, verlo, trabajarlo. Sí.
Es lo que yo digo, no se puede matar a un chico
por
un partido.
No.
Yo no quiero decir
incluso
que...
había gente que lo mataba antes del partido ya.
Jordi,
ahí está
yo no
problema.
Quiero decir que no sea un buen portero y que pueda ser un buen portero.
Sino que ahora necesitas
pero
otra cosa.
Si el Chelsea no lo quiere y ningún equipo de la Premier lo quiere... Este chico no está a lo mejor en el momento para darle esta responsabilidad.
Que hay que cocerlo a fuego
hay
lento.
Hay que cocerlo a fuego lento.
Claro,
cada uno tiene una
y ahora el Mallorca no tiene tiempo.
Maduración,
Mallorca no tiene tiempo para esperar.
Sí,
no,
sí, pero... Estoy viendo los antecedentes de este chico, la estadística de él. Por los,
no, ha jugado muy poco.
Los equipos
pero es que Cuellar también ha jugado
desde
poco.
Desde la temporada 16-17, estamos hablando hace 9, jugó 91 partidos.
Ha jugado en la Liga de Jóvenes de la Premier.
Sí, en el Chelsea Under 21. Antes 18,
exacto.
Under 21, Under 23, estuvo en el Chelsea.
Nos queda un recado que hacer, ¿eh?
Ha estado bastantes años en la cantera.
Antes de irnos del Valparaíso nos queda otro recado.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ecuatoriano, el domingo 16 de noviembre ejerce tu derecho al voto. Lugar de votación, Casal del Barrio de Escorchadó, calle Emperadriu Eugenia y calle Francesc Suau en Palma de Mallorca, a dos cuadras del Hospital de la Cruz Roja. Horario de 9 a 19 horas. Evita aglomeraciones. Debes presentar tu cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano original sin importar su fecha de vigencia o caducidad. Verifica tu lugar de votación con la aplicación CNE Ecuatoriano. Este 16 de noviembre acude a votar. En Ormord Baleares cumplimos 35 años a tu servicio. Nuestra flota moderna y renovada nos permite ofrecer ofrecer el servicio de hormigón y mortero, así como el bombeo de una manera rápida, ágil y eficaz. Contamos con un excelente equipo humano, la mejor tecnología y los más destacados sellos medioambientales. Encuéntranos en los polígonos de Marrachín, Lloseta y Porreras y en Ormort.com. Somos los más fuertes y ahora también los más sostenibles.
En Arrozarías Acranca nos preparamos para la temporada otoño-invierno, para que nuestros clientes puedan degustar nuestro menú diario o de una excelente paella de bogavante, una dorada, un entrecot, con 2 horas de parking gratuito. Reserva al 971-73-74-47. Arrozarías Acranca, en el Paseo Marítimo. Calidad y cantidad.
Miguel Calet.
¿Tienes que recuperar puntos o tu permiso? En Autoescuela Miguel Calet, los mayores expertos y referentes en seguridad vial de Baleares, con Miguel Segura y todo su equipo, te darán la enseñanza para recuperar y no volver a perder tu permiso. Autoescuela Miguel Calet. Reserva tu plaza y no te quedes sin puntos.
¿Gratis? Sí, completamente gratis. Damos su moto de baja gratis. Con Pérez, molestias, ninguna. Y problemas, menos.
En Hipercentro, hasta el 6 de noviembre, te ofrecemos las mejores ofertas en alimentación, como lubina fresca 800 gramos, 1 kilo, 12,95 euros kilo, clementina, 1,99 euros kilo. Hipercentro, supermercats de Balears.
Un vi denominació d'origen vinicelan és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Vinisalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Ecuatoriano, el domingo 16 de noviembre ejerce tu derecho al voto. Lugar de votación, Casal del Barrio Desescorchador, calle Emperadriu Eugenia y calle Francesc Suau en Palma de Mallorca, a 2 cuadras del Hospital de la Cruz Roja. Horario de 9 a 19 horas. Evita aglomeraciones. Debes presentar tu cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano original sin importar su fecha de vigencia o caducidad. Verifica tu lugar de votación con la aplicación CNE Ecuatoriano. Este 16 de noviembre acude a votar. ¿Conoces Megasport? Padel, cycling, walking, zumba, pilates, yoga, estiramientos, bachata, baile de salón, sevillanas, flamenco, boxeo, kickboxing, Brazilian Jiu-Jitsu, barre fit, body pump, body combat, calistenia, Hirox, funcional, halterofilia, pole dance, defensa personal, bootcamp, todo en Megasport. Consulta horarios y reserva en megasportcentre.com. Solo hay una vida, solo hay un Mega.
Las 4 menos 5. A ver, un asunto también que es preocupante, y por vuestra experiencia de tantos años en el fútbol, me imagino que os llama la atención. Van 5 o 6 lesiones de isquiotibiales en el Mallorca en 3 meses jugando una competición y un partidito el otro día de Copa. Yo estoy muy extrañado, ¿eh? O sea, ahora ha vuelto a sano, Lato se ha vuelto a romper, se rompe Leo Román, van 5 o 6, no me acuerdo ahora.
Bueno, yo creo que eso seguramente lo estarán mirando a fondo los responsables de la preparación física del equipo.
Seguro.
Entonces estarán.
¿Algún diagnóstico deben tener?
Estarán estudiando. Bueno, los diagnósticos en este sentido, por vivencias, son fáciles. O por un lado, la preparación que están haciendo no acaban de ajustarla y acaba de ser buena para el equipo. O los jugadores no descansan lo que tienes que descansar. No hay más.
Una de esas dos.
No hay virus raros ni cosas de estas en este sentido. Entonces,
Eduardo, ¿qué le dices?
No, que digo que sí, más o menos coincido con el diagnóstico. Cuando se repite un mismo tipo de lesión, bueno, es un signo elocuente de que hay algo en la preparación física que por ahí no se está haciendo bien. O por sobreentreno o por falta de entreno en determinadas zonas del cuerpo. Me extraña porque ahora tienen mediciones absolutamente de todo.
Todo, está todo controlado.
Y el Mallorca no es que tenga una carga de partidos demasiado intensa, van 4 meses, menos de 4 meses de competición, tampoco que están jugando tanto. Y venimos comentando en varias oportunidades de que por lo menos yo veo que el aspecto físico del equipo no es bueno. Mallorca no mantiene ritmos altos, no juega con intensidad, se generan este tipo de lesiones. Bueno, evidentemente hay algo que se está haciendo mal, como dice Vicente, o en la preparación o en el cuidado de los jugadores. No sé.
Caño.
Y cuando vienen las malas, parece ser que te vienen todas, ¿no? Las lesiones. Que se recuperen cuanto antes, ¿no? Está claro que Mallorca no puede darse esa ventaja de tener muchos jugadores lesionados porque tiene una plantilla que le está costando. Bueno, ahora después de Getafe viene el parate y ahí tratar de recuperar cuanto antes a los jugadores, pero sí puede ser que no descansen bien o que el entrenamiento no sea el adecuado o hagan un extra entrenamiento con hoy en día se lleva con preparador físico diferente, pero no creo que sea por eso. Pero bueno, cuando viene la mala parece ser que te, bueno, ahora te toca sufrir y nada, recuperarse cuanto antes.
Álvaro.
Yo creo que además si añades un poco del nivel de estrés que tienen porque están ahí abajo y porque no lo están pasando bien jugando los partidos, pues eso también a veces es un elemento negativo.
Sí, es el punto que yo también quería decir. Me sigue preocupando el aspecto mental del equipo este. Generalmente cuando no sos fuerte mentalmente o te tenés más predisposición a la lesión o para quedarte a un costado, el aspecto psicológico es un tema que tendría que trabajar este equipo.
Bueno, pues señores, vamos recogiendo, deseando que en el próximo tertulión podamos analizar otras cosas más positivas, que nos las pueda dejar el partido el próximo domingo a las 6:30 contra el Getafe, que viene como una moto, viene fuerte en clasificación, en confianza y en puntos, obviamente. Es justo lo que decían nuestros comentaristas, lo contrario que el Mallorca en cuanto a saber neutralizar al rival defensivamente. Ya sabemos lo que es el Getafe y el Mallorca va a tener que igualar muchas cosas. Vicente Ngonga, gracias.
A vosotros.
Eduardo Basigalud, gracias. Caño, lo mismo, gracias. Álvaro Delgado, gracias.
Gracias.
Lo vamos dejando aquí con Luis Ángel Trives en redacción y en el sonido José Ponce, Peyu Bausales, habló Jordi Jiménez. Mañana más a las 3:05. Hasta mañana.